Cuentos de Medianoche. El cuento de hoy se titula La lámpara y pertenece a István Xurka. El 28 de septiembre de 1959, el domingo a las 6 de la mañana, a los 50 años de edad, Gábor Dára, cochero de las carreterías municipales, se despertó y notó que no tenía hambre. No comprendía qué pasaba, ya que jamás se había despertado así. Al mismo tiempo tuvo otra impresión igualmente rara. Cuando su vista salió arrastrándose de la niebla del suelo, se fijó en un objeto que había podido ver cada mañana desde hacía 30 años y quizás lo había visto inconscientemente, la lámpara. Colgaba silenciosa la lámpara y era muy rara. Gábor Dára la contempló durante largo tiempo, luminosa hasta en la habitación semioscura, objeto de muchos brazos que emanaba una luz opaca. Su contemplación produjo en él imágenes cada vez más extrañas y finalmente llegó a parecerle que aquel objeto de luz opaca que pendía silencioso en la penumbra no era más que un pensamiento. Como el que suele colgar en la cabeza de uno, abandonado, inútil y majestuoso, se volvió hacia su mujer porque su ánimo sublime exigió de repente suavidad y el deseo de comunicarse, lo que no era costumbre suya. La mujer yacía con los ojos abiertos, pero le preguntó: «Emma, ¿estás durmiendo?». «Es temprano para desayunar», respondió la mujer con el tono de la protesta habitual. «Es temprano», consintió Dára y volvió a sumergirse en el silencio. Volvió a mirar la lámpara, la contemplaba, la observaba y solo temía que se le ocurriera algo que pudiera hacerle sentir hambre. Iba a resultar indigno y desilusionador si su estómago gruñía. No gruñó, y tras un silencio de 10 minutos, sin haberse vuelto hacia su mujer, Dára habló de nuevo. «Emma, ¿tú sueles pensar?». «Ahora también lo estoy haciendo», dijo la mujer, reflejando en su tono grosero y rechazador su indignación por la extraña pregunta. «¿En qué estás pensando?». «La semana que viene pondré en conserva el tomate, pero no tengo frascos suficientes». «Eso no es ningún pensamiento», estableció Dára. La mujer replicó agudamente: «Pues, ¿qué demonios es el pensamiento? ¿Que te has llevado todos los frascos y que ahora no tengo ninguno? Anda, tráeme frascos y entonces sí que será un pensamiento». «Tonterías», dijo Dára, golpeando impacientemente el edredón. Seguía mirando la lámpara y se figuraba que ahora él estaba pensando. No quería saber de otra cosa que no fuera la lámpara y de la agradable sensación que lo invadía mientras la miraba. ¿Cuán poco se necesita para ser feliz? Solo contemplar la lámpara y deshacerse de todo lo demás. Relajarse. Ni siquiera tenía que llenarse la barriga. También podía relajarse con el estómago vacío. Debía haberlo hecho ya otras veces. Todos los domingos. Era una lástima no haberlo hecho. Era una sensación sublime, magnífica, ligera, flotante y en todo el cuerpo, en toda el alma. Se sentía un hombre diferente, flexible, valiente, 20 kilos menos pesado, joven, como si hubiese vuelto ya del baño. Jamás había sentido un júbilo, una felicidad así. En su cabeza murmuraba, zumbaba algo, como un barril grande y vacío en la tormenta, como un vacío inexplicablemente inmenso, aunque lleno, y en el que se está madurando algo, está madurando, precioso. «Anda, el sol nos da ya en el vientre», dijo la mujer y se levantó. Se puso enseguida el vestido y subió las persianas. La claridad se derramó por todas partes y el alma infantil de Gábor Dara de repente se cayó de la lámpara. «¿Qué vas a comer, chorizo o tortilla?» «Chorizo», dijo Dara amargamente. Hubiera sido incapaz de hacer volver las cosas atrás. Acostar a su mujer o echarla fuera, bajar la persiana y mirar hacia arriba, mirar la lámpara, sería absurdo, una tontería. No solo se reiría de él, además sería vergonzoso. No podría explicarlo. Quizá el domingo próximo no lo olvidaría hasta entonces. Era evidente que no debía comer mucho la semana que viene. «¿Quieres que te caliente agua o te vas a los baños?» preguntó la mujer. «Me voy». «Muy bien, pero vuelve para el mediodía. Almorzaremos temprano. Iré al cementerio con la señora Kovacs». Asintió con la cabeza, luego se vistió, desayunó y se fue a dar los baños. La lámpara iba alejándose y ya no le dolía su pérdida. Todo marchaba como de costumbre, pero había en él algo más, el asco. Empezó ya durante el desayuno. No le gustó el chorizo, apenas comió dos o tres bocados. Su esposa lo miraba con sorpresa. Las cosas le chocaron hasta indignarlo. En el tranvía, el cobrador le empujó la barriga con la cartera sin pedir perdón. Dara leyó en sus ojos. A este tipo le da igual. ¿Pero por qué? Llevaba traje normal, como los demás pasajeros. Luego, la compra de entrada en los baños. La cocina. La espera. El taquillero era conocido, su sonrisa familiar, consejos en la piscina para su reumatismo, bromas gastadas durante la pedicura. El pedicuro le cuenta todos los domingos el mismo chiste archiconocido, el viejo campesino que viaja a Budapest. Ahora sintió en esto la humillación. Tuvo ganas de darle al pedicuro una patada en la barriga. ¿Por quién lo toma este? Después, rumbo a casa, en la taberna, la jarra de cerveza. El tabernero se la dio como si le correspondiera, y él agarró la jarra como si fuera un hermano suyo. La jarra se ajustó a sus manos como un instrumento, de manera ordenada y viril. Hay humo, ruido y suciedad en la taberna, y otras veces ha estado parado allí durante horas. Se ha llenado la misma jarra 5 o 6 veces. Representaba mentalmente a su propio estómago. Es más grande que un botellón de 5 litros, y si le echan las 5 jarras de cerveza, solo llegaría hasta la mitad. Claro que caben también el almuerzo, la sopa y las papas. La carne está flotando en la cerveza y burbujea. Ni se acordaba ya de la lámpara, solo sintió asco, un asco insoportable. Se sentó a comer con un sentimiento de rebeldía y no dijo ni esta boca es mía. Emma se había acostumbrado ya a que él solo se ocupara de sus propios asuntos. Tenía por delante un programa hermoso y agradable. Iría al cementerio con la señora Kovacs como las damas. Dejó en casa a su marido con la convicción de que éste iba a acostarse y después, al despertarse, iría a matar la sed en la taberna y por la noche volvería. No borracho, pero sí con la cara rojiza, y se comería el resto del almuerzo. Pero Dara no pudo tumbarse en la cama. esperó a que su mujer se arreglara y, tras algunas consultas en el patio de la casa, saliese con la señora Kovacs vestida igualmente de negro. En un instante, la soledad estrujó su grueso corazón. ¿La lámpara? En la cocina no había lámpara. Él mismo ya encontraba esto ridículo. Todo se movía y latía en él. Deseaba algo, pero aún no sabía qué cosa. Salió a la calle. Solo sentía una inexplicable tensión. En sus nervios surgió primero, como un recuerdo, el deseo de ir a la taberna, meterse con alguien y darle una paliza. Esto lo había tranquilizado muchas veces, cuando rabiaba en él una vaga tensión. Pero ahora no tenía ganas de pelear. Sería una repetición. No solucionaría nada. Buscarse una mujer no sería nada nuevo. Cada mujer, conózcalo o no, se da cuenta que es casado. La pobre Emma es demasiado vieja para que se rían irrespetuosamente de ella. Estas chicas se ríen a carcajadas. No podía permitirlo. Por muchas horas recorrió las calles, bajó a la orilla del Danubio, observó los trenes macizos, las barcas a motor, y luego volvió al centro de la ciudad. Se detuvo delante de las vidrieras, le parecieron del todo nuevas e irreales. La más interesante fue la vidriera de la tienda de arreos y equipos de casa. No lo había visto antes. Encontraba suntuosos e inútiles los arreos adornados. A sus ojos estos utensilios eran siempre pesados y grasientos. Cuando antes arreaba a sus propios caballos, compraba siempre arreos usados. Los de la vidriera brillaban maravillosamente, casi volaban. Allí dentro, la vida flotante hormigueaba, más parecía ajena y no de este mundo. Existía otra vida, entendió, una vida superior a la suya. Lentamente se encaminó hacia la casa y solo sintió que ahora no debería ser cobarde. Se estimuló a sí mismo, pero no sabía para qué. Avivó el paso y se dio cuenta de que se había alejado demasiado. Sería de noche ya cuando llegase y tenía que darse prisa de echar una ojeada a la casa antes de que llegara Emma. Se metió en un taxi. Otras veces esto constituía una diversión. Lo hacía tras grandes juergas con mujeres, con amigos, para ir de una taberna a otra, pero ahora solo sentía que ya no era dueño de sí mismo. Una voluntad ajena, poderosa y delirante, se apoderaba de él. Una voluntad cuyas intenciones no estaban claras aún. Oía el tic-tac del taxímetro. Le hubiese gustado armonizarlo con el ritmo de los pasos de sus pesados caballos que estaba en sus oídos, pero no lo conseguía. Eran 17 forintos hasta el mercado Haller. Allí bajó del taxi. No quiso ir hasta la casa, pues hubiese llamado la atención. Emma no había llegado aún. Él se detuvo en la penumbra, en el centro de la habitación, y su curiosidad quedó enseguida satisfecha. Solo tenía curiosidad por su hogar, por su forma, por su olor, por su ambiente, por si había cambiado algo desde que salió. Era igual, todo era igual. Se le crisparon los puños. Como si le hubiera golpeado la cola de un caballo, sintió un escozor áspero y agudo. Esto lo mataría. Desde hacía 30 años, todo seguía igual. A lo sumo, nada más que un aumento. Nuevas cortinas el año antepasado. Radio. Nuevas fundas en las sillas, pero el alma de la casa era la misma. Pues no, él no moriría aquí. Agarró la pesada mesa y la tiró contra el espejo. El ruido ensordecedor, la destrucción perfecta e instantánea, lo aturdieron por un rato. Estaba parado allí y miraba. Luego, de repente, levantó la mirada y vio la lámpara. Oscilaba suavemente y parecía una fina sonrisa. Volvió a levantar la mesa y la arrojó contra el armario, que se bamboleó y recibió rasguños. La pata de la mesa se rompió en la punta. Era una pata pesada y maciza. Una buena arma, blandiéndola, se lanzó contra el armario, hundió su costado, su techo, luego lo volcó y lo pisoteó. La lámpara sonreía más aún. La miró de reojo, pero no se atrevió a levantar su mano contra ella. Se sentó, cansado, en las ruinas del armario, volcado, sosteniendo el garrote. Así lo encontró Emma. Dio un chillido, salió corriendo, alarmó a toda la casa, gritando que su marido se había vuelto loco. Los vecinos inundaron la casa, con Emma a la cola, pero solo se oían sus lamentos. Al mediodía estaba bien. La mucha bebida le quitó la razón. Dara se levantó. Estaba muy avergonzado. Puso el garrote en el suelo. Hubiera podido echar a grandes y chicos con un solo ademán, pero aborrecía ya los actos violentos. Hubiese querido tranquilizar a la gente suavemente, sin alborotos, pero no se le ocurrió ninguna palabra adecuada. Estaba parado frente a los vecinos, humillado y sorprendido. «Salgan de aquí», dijo por fin, enrojecido. «Tú, Emma, entra». Nadie se movió. Nadie se atrevió a acercársele. Los vecinos contemplaron la destrucción desde la cocina, estirando el cuello. «No está borracho», dijo uno de ellos. «Claro que no, señor Fabián, por favor, váyanse». Pero no se marcharon. No le quedaba más que valerse de su fuerza, de su brutalidad que inspiraba respeto. Levantó el puño, emitió un bramido: «¡Acábense de ir!». Las mujeres y los niños se largaron enseguida, pero algunos hombres se pegaron a la puerta de la cocina, calculando si tres de ellos podrían intentar sujetarlo. Tenían miedo al loco. Dara notó su vacilación cobarde, salió, los echó uno tras otro de la cocina y con un gesto hizo entrar a Emma. Cerró la puerta suavemente. Emma estaba ante él, temblando, encogida, pero comenzó a sospechar ya que su marido no tenía nada grave. Dara, incluso, la calmó. La abrazó por los hombros y la invitó a entrar en el campo de batalla. «No he tomado ni un solo trago», dijo. «Entonces, Gabor, ¿por qué?», lloriqueaba la mujer, de pronto amansada, tímida. Durante 30 años había aprendido que ella solo podía replicar si su marido estaba saciado y tenía sueño. Ahora, en el campo de batalla, todo era dudoso aún. Dara no pudo responder. Si hubiese podido hacerlo, si hubiese sido de algún modo explicable, no lo habría hecho. «En adelante todo será distinto», dijo, y le acarició la espalda. «Pero, ¿por qué me lo he merecido, Gabor? ¿Me he merecido esto en mi vejez?». Dara suspiró. La mujer tenía razón, y esto le causó una fuerte emoción. «Para esto hemos luchado. Hemos pasado apuros durante toda la vida». Emma pasó revista a la destrucción. «Dios mío, este bonito espejo. ¿Qué te pasaba con este armario? ¿Qué dirás a los niños cuando vengan a casa? Todo será distinto, suspiró Dara. Sintió en la espalda que les estaban mirando desde afuera. Cerró la puerta de la habitación. Quería llorar. Sentía sofocación en la garganta. Era verdad. Había destruido su propio hogar. Y a pesar de todo, en su alma había un inefable regocijo. Sentía en su cuerpo una muda libertad, una pureza sana. Le dio a su mujer un abrazo fuerte. La estrechó. Miró a su alrededor la destrucción y la encontró maravillosa, llena de nuevas posibilidades, planes, movimientos, milagros. Emma, yo no te he llevado aún por malos pasos. No sé qué me pasó. No lo pude aguantar, pero ahora todo será mejor. Pintaremos la casa. Compraremos nuevos muebles. Ya lo verás. Tendrás una mejor vida a mi lado, Emma. Y lo que no había ocurrido desde hacía años, sucedió allí debajo de la lámpara. Gabor besó a su mujer lleno de amor, con todo su corazón. István Csurka. Cuentos de medianoche. Selección Pancho Mondino. Idea y lectura Quique Pessoa.